Directora de Servicios de Salud. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Celso. Un saludo cordial a usted allí en el estudio y a la audiencia, a las órdenes.
Bueno, decíamos que hay una... aparte de mucha gente que se va a consultar en los hospitales, pero hay una reubicación de médicos de los mini hospitales del Congreso también que queda a cargo ahora del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo va a ser ese operativo?
Bueno, tomamos conocimiento de que tuvo media sanción, digamos, un proyecto por el cual se va a trasladar a funcionarios que son profesionales del área de la salud al ministerio, ¿verdad? Sí. Esa es básicamente la intención. Y bien, nosotros, o sea, ahí hay que tener en cuenta, está previsto que el ministerio no tiene problema, estamos de lo más básico. El ministerio no tiene problema, de hecho, hay una brecha en cuanto a necesidades de recursos humanos y disponibilidad, ¿verdad? Una brecha importante que va evidentemente es nosotros
Espera que doctor, no te escucho nada. Espera que ahí.
Hola.
¿Me escuchás bien,
sí,
vos?
Escucho bien.
Ahora sí te escucho bien. Se iba la señal.
Okay. Sí. Bueno, decía yo que hablando específicamente de este grupo que está previsto que sean trasladados, son funcionarios públicos que van a ser trasladados al Ministerio de Salud sobre la base del perfil profesional de cada uno. A cada uno deberá asignarse una función, se tiene que ver. Hay un análisis técnico que se tiene que hacer que básicamente girará en torno a tres cuestiones. Uno, lo que tiene que ver con el salario, para el rubro que está asignado a cada uno. Dos, la función que cumplirían en base al perfil profesional de cada uno de ellos. Y tercero, la carga horaria. Hay que tener en cuenta que el personal de salud, tiene una, se rige por ciertos parámetros. Los médicos cumplen determinada carga horaria semanal, y en función de eso hay distintos roles. Está el médico de guardia, el médico de consultorio, médico de especialista. Entonces, lo mismo aplica para los otros grupos profesionales. Y, por un lado, el ministerio está en condiciones de absorberlos, digamos, como mano de obra calificada, pero al mismo tiempo, digamos que debemos definir condiciones que sobre todo no vayan a generar algún tipo de inequidad con respecto al resto del plantel de funcionarios del ministerio, ¿verdad? Por eso ponía énfasis en estas tres variables que deben ser necesariamente analizadas, ¿verdad? Mm. Porque tenemos entendido que ellos cumplen una carga horaria que de buenas a primeras no es similar a la que cumplen profesionales con el mismo perfil dentro del Ministerio de Salud. Entonces, necesariamente habría que hacer una adecuación, por lo que claro, hay diferencia también en la remuneración, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo técnico que el área de recursos humanos institucional necesariamente tiene que hacer a fin de insertarlo al plantel de funcionarios del Ministerio.
¿Cuántos son los profesionales que están ahí en Diputados hoy?
Tengo entendido que están poco por encima de 20, 21, 22, por allí.
¿Hay alguna posibilidad que estos sean redistribuidos en hospitales? ¿Y ellos no tienen rubro, aparte del rubro que tiene diputado, no tienen ya rubro en salud pública?
Nosotros no tenemos todavía oficialmente, digamos, la comunicación, sí, digamos, de la situación laboral de estos.
Se va otra vez la señal, doctor. Te escucho mal. Ahí,
sí,
ahí,
sí. Hola, sí. Decía nomás que nosotros no tenemos oficialmente una comunicación, sí, sobre la situación, porque esto obviamente es un proyecto, ¿verdad? O sea, una propuesta. Se habló, hubo una comunicación en términos generales al principio entre el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro Mazzoleni sobre la base de ese acuerdo inicial. Se está trabajando, ¿verdad? Desde la Cámara de Diputados, en impulsar la iniciativa que ayer tuvo media sanción, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando se resuelva esa parte, digamos, técnico-administrativa en diputados, el ministerio va a recibir la comunicación con toda la información que acompaña al legajo de cada uno de esos funcionarios. Y allí se va a hacer el estudio caso por caso, pues se va a tener que hacer caso por caso, porque hemos visto así, en base a la información extraoficial que recibimos nosotros, que para una misma función profesional hay cargas horarias y remuneraciones distintas.
Sí.
Entonces hay que hacer una estandarización, digamos, de eso, de manera a que puedan insertarse en base a... Hay varias cuestiones que actualmente nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, la cercanía del domicilio para cualquier funcionario. Claro. Estamos nosotros propiciando que cada funcionario que presta presta servicio dentro del ministerio esté ubicado en un lugar que le sea accesible, ¿verdad? Por una cuestión que hace inclusive al rendimiento, a la productividad del funcionario, ¿verdad? Vemos con mucha frecuencia, me toca a mí recibir pedidos de traslado de funcionarios que tienen que desplazarse 100, 200 o más kilómetros para desempeñar sus funciones. Entonces, nosotros estamos con la intención de facilitar, digamos, la relocalización, la reubicación de estos funcionarios de manera a facilitarle a ellos las condiciones para que puedan trabajar y el ministerio sale beneficiado. Y obviamente los usuarios del sistema público de salud salen beneficiados también cuando se facilita la permanencia de los profesionales que van a prestar los servicios. Y con esa misma lógica también se va a tratar el caso de estos funcionarios que serían trasladados.
Claro. Para ver en qué zona, por ejemplo, puede servir uno que vive en el barrio de San Pablo, en el hospital de San Pablo, otro que vive en Roque Alonso, va al hospital de Roque Alonso, así más o menos para que la gente entienda, digo.
Exacto, así mismo, así mismo.
Perfecto. Ahora hay que esperar que eso se confirme en diputado, porque como bien decía, esto es un proyecto hasta ahora.
Totalmente. Por eso nosotros, o sea, yo hablo, digamos, en líneas más bien generales sobre qué es lo que el ministro está proyectando hacer como análisis para la inserción dentro del plantel, digamos, de funcionarios del ministerio. Cuando se concrete eso, bueno, sí se va a formalizar seguro el procedimiento, ¿verdad? Que va a ser algo, digamos, no debe ser algo técnico, no muy complicado y sobre todo transparente, ¿verdad? Para que todos, digamos, quedemos satisfechos. La idea es básicamente respetar los derechos como funcionarios públicos, darle garantía de que van a poder desarrollar sus funciones que les serán asignadas y sobre todo también controlar que esas funciones se cumplan.
Claro. Bueno, doctor, ¿cuándo se define? No sé si es tu área, pero la semana pasada habían hecho el llamado para que vayan los profesionales, médicos, enfermeras, y para...
Ah, sí, te refería al concurso. Al concurso que hizo el ministerio. Sí. Bueno, el día viernes se cerró el periodo de postulación, digamos, ¿verdad? Recibimos más de 8.000 postulantes, la documentación de más de 8.000 postulantes. El lunes de esta semana, lunes, ayer y hoy, continúa se está haciendo el proceso de revisión de la documentación. Con la finalización de este trámite, que creo que está previsto para mitad de semana, tuvimos que hacer unos pequeños ajustes atendiendo a la afluencia de postulantes, algunos ajustes en el cronograma, pero son ajustes internos. Finalmente el proceso va a cerrar en el plazo originalmente previsto. Se tiene que publicar la lista de habilitados, que incluirá a aquellos que cumplieron con todas las exigencias documentales para la postulación, y esta gente va a estar habilitada para el examen o para la evaluación de conocimiento, que se va a hacer a través de un examen escrito que va a ser tomado en 4 lugares distintos a la misma hora, el mismo día. Está estimado que la publicación del resultado del concurso, de esta primera fase del concurso, se dé a conocer el 13 de mayo.
El 13 de mayo. ¿Cuántas personas son las que van a estar, van a entrar en el sector de salud de esas 8,000 y pico que se presentaron?
Y son 877 plazas las que fueron disponibles para esta etapa. La convocatoria incluyó a 9 departamentos. El resto, las otras 9 regiones sanitarias, porque tenemos 17 departamentos más la capital, que sola forma también constituye una región sanitaria. Tenemos 18 regiones sanitarias, 9 fueron convocadas en este periodo y otras 9 se va a convocar a continuación, teniendo un total de 1.611 plazas. Ese es el total, de las cuales 877 están en pugna, digamos, ahora, y el resto, el saldo, en la segunda convocatoria que se va a hacer prácticamente a continuación de la culminación de esta primera.
Ah, ¿hay otra segunda para cuántas?
Y sería 1.611 menos 877, unas 800, un poquito menos tal vez. Para 9 regiones sanitarias. Las restantes serían, ¿verdad?
El déficit de personal de blanco, ¿cuánto es?
Esta convocatoria, una buenísima pregunta hiciste para que se entienda, porque a veces la gente se confunde. Esta convocatoria está orientada a llenar plazas, vacancias, en 804 unidades de salud de la familia, que forman parte de la estrategia de atención primaria de la salud, ¿verdad? A nivel global, si tomamos a todos los servicios de salud, desde el hospital especializado más complejo hasta incluyendo a las unidades de salud de la familia que estén ubicadas en lugares más remotos, y hablamos de una brecha de por encima de 10,000, es lo que haría falta entre enfermería, médicos, bioquímicos, nutricionistas, kinesiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, inclusive eventualmente funcionarios administrativos, sobre todo con perfil técnico, ¿verdad?
Sí.
Necesitamos, por ejemplo, gente entrenada en informática, acompañando la agenda digital país. El ministerio apostó o está apostando a la informatización de sus sistemas de información, la historia clínica electrónica, receta clínica electrónica, estadística en tiempo real y todo eso. Por citar así un ejemplo de perfil técnico administrativo, ¿verdad? Que va por fuera de lo que es el personal de salud, puramente hablando.
Con esa cantidad de 10,000 que es déficit hoy, que va a quedar 9,000, uh-huh, después de esta selección que están haciendo dentro de este año, va a quedar 9,000, así rápido, digo, yo creo que es más el déficit, porque recuerdo que hace como 3-4 años el doctor César Pimienta había dicho que había un déficit de 12,000 personal de blanco.
Sí, yo te digo, yo puse como mínimo 10,000, ¿verdad? Pero esto básicamente no tiene en consideración, por ejemplo, el proyecto de nuevas infraestructuras hospitalarias que nosotros mismos estamos, sobre los que estamos trabajando, la construcción de nuevos hospitales. Hay proyectos que ya inclusive habían sido diseñados que todavía no fueron lanzados, digamos, para la construcción, el caso del nuevo hospital de Barrio Obrero, por ejemplo. Después estamos ya cerrando otros proyectos de construcción de nuevas infraestructuras. El caso del hospital en Coronel Oviedo, en la zona de Itapúa, hacia Canindeyú. Si hacemos consideración de eso, te digo que hasta con 12,000 se queda corto. Habría que estamos entre 13 y 15,000,
sí,
si vamos a tener en cuenta, digamos, también lo que es la proyección del crecimiento de la población y la demanda de atención sanitaria. Yo te menciono lo que hoy necesitamos. Si tuviésemos la posibilidad de contratar hoy, y bueno, por lo bajo, 10,000.
Sí, que no va a ser tampoco así, va a sobrar personal de blanco en los hospitales. No.
Si miramos, por ejemplo, hacia el futuro, de aquí a 10 años o más, 10, 15 años, que es como se suele trabajar, digamos, al momento de hacer planificación en salud pública, sobre todo en la proyección de la necesidad de infraestructura, nos quedamos cortos. O sea, tiene que considerarse, digamos, a la brecha al día de hoy, la proyección de crecimiento vegetativo, digamos, porque la población va en aumento. Hay dos factores que son fundamentales: el aumento poblacional, o sea, la mayor cantidad de habitantes que se da año tras año, y también el aumento de la expectativa de vida.
Sí.
Para que eso genera mayores necesidades por parte de la población. Sobre todo hay que tener en cuenta que en los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores tienen mayor necesidad de atención, y sobre todo el costo es mayor. El costo de darle, de atender esas necesidades en materia de salud es mayor. Entonces, sí. Para tener en cuenta, ¿verdad?, que a medida que nuestra población, dicho en términos sencillos, va envejeciendo, vamos a necesitar tener más médicos y más hospitales.
Totalmente, totalmente. Bueno, doctor, te agradezco el tiempo y por fin podemos hablar largo porque estamos casi en feriado ya, así que cualquier momento te llamamos sí. Otra vez.
Sin problema, César, un saludo cordial de nuevo a ustedes allí, a la audiencia y a las órdenes siempre.
Muchas gracias, mi amable. Doctor Juan Carlos Portillo.